Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de En Crisis, un programa donde dos creativos emprendedores están pues de crisis en crisis, intentan descubrir cómo vivir lo mejor posible. Yo soy Xavi Robles y conmigo tengo a Pedro Ample. ¿Qué tal, Pedro?
¿Qué tal, Xavi? Hola a todas y a todos. Bienvenidos al podcast que sabe a almendras garrapiñadas.
Vamos a hablar hoy de muchas cosas. Tenemos un programa de estos... ¿cómo se...? Pica pica me sale, ¿no? De, como poti poti, tutti frutti, ¿sabes?
Todo como, con,
como muy variado.
Como acabado en i, ¿no?
Bien.
Piti piti, chichichichi,
por ahí va, ya. Sí, pero tenemos desde Pedro, para mí, lo que es la peor película que he visto en los últimos, no sé si 10 años, posiblemente.
Increíble.
Voy a presentar un candidato, claro, para desbancar a Tenet.
Eso es imposible, pero...
En mi sitio, por mi lado, digamos, ¿no? Y hablaremos también de una movida que nos... que se llama A Fantasía. Luego os contamos qué es. Que es bastante curioso y queremos saber si a vosotros también os pasa. Y bueno, hemos investigado un poquito y vamos a comentar con vosotros esto. Porque es posible que afecte la manera en la que pensamos, en la que creamos, en la que recordamos. Pero, como siempre, queremos empezar con alguna reflexión rápida y en vez de preguntarnos qué hemos hecho esta semana, ya sabemos qué hemos hecho, ya lo contaremos si hemos hecho algo esta semana. Pero, Pedro, yo esta semana he estado reflexionando sobre palabras, o sea, que hay palabras que no tengo ni idea cómo se pronuncian en realidad, ¿vale? En su idioma original, pero que en mi cabeza tengo claros candidatos. Para, o sea, tengo pronunciaciones como que suenan naturales. Y esto, no sé si es algo que te pasa. O que, por ejemplo, la marca de relojes Tag Heuer, ¿vale? O sea, claramente no se pronuncia Tag Heuer.
Ya, no, se pronuncia, ¿vale? Tag Heuer.
Exacto, Tag Heuer. Así es como yo me la imagino en mi cabeza. Pero claro, te lanzas a la piscina a decir Tag Heuer.
No, literalmente.
Eso pasa mucho con los jugadores,
sí,
de fútbol.
Haaland, justo estaba pensando, que es como Holland, en realidad.
Hooland. Pero como hacerlo como muy, ¿sabes?
Sí.
Verbatov, ¿no?
Mola.
Verbatovi.
Mola. Como ya el convertirlo como en un concurso, ¿no? Como, ¿cuál es la manera más demencial en la que puedes pronunciar Hyundai?
Honda.
Hondelt. Meterle como...
Honda.
Meterle letras de más. Hondelt.
Bueno, en coreano hay, creo, un barrio que se llama Honda.
¿Ah, sí?
O sea que en Corea, sí.
Yo tengo, bueno, tú la conoces. Hubo una época que fui muy pesado con esto. Como que dije de manera muy... muy insistente y en muchos, en círculos muy, muy dispares, que la marca de coches Peugeot se decía de otra manera, ¿te acuerdas?
Sí, sí, ¿cómo era?
Pajot.
Pajot, claro.
Pajot. Y durante una época me hacía mucha gracia esa movida, esta movida.
Sí, y entonces ahora yo cuando, como se me ha entrado esto en la cabeza, cada vez que veo un partido de fútbol y hay algún jugador extranjero, fantaseo con la pronunciación real, la pronunciación correcta de,
exacto,
de su nombre.
Por ejemplo, dime más, así que te vengan a la cabeza.
Que, Ter Stegen.
¿Qué será?
Ter Stegen.
Pero eso, ¿tú crees que es así o es ya el meme?
No.
Yo ¿sabes creo que es así?
Yo creo que es así. No sé que es así.
Ya.
Marc-André Ter Stegen.
suena muy profesional, la verdad. Suena como si realmente supieses que se dice así. Eso me gusta.
Exacto. Entonces, aquí está la... Mi reflexión rápida era... Ajá. Mi reflexión rápida fue, esta semana, básicamente, cuando tienes que pronunciar casi por necesidad uno de estos nombres, ¿vale? Y tienes la duda rápida en un instante, porque estás... Imagínate una conversación de trabajo, hay cuatro personas, y tienes que decir Peugeot, ¿vale? Y tú dudas entre Peugeot... O sea, tú dices, en mi cabeza la pronunciación correcta es Peugeot, por ejemplo, ¿vale? Uh-huh. Pero yo diría Peugeot. Entonces, ¿qué haces? ¿Te lanzas a la piscina con la pronunciación demencial o adoptas lo más seguro, ¿sabes? Spider-Man o Spider-Man.
Total.
Eso ya es, sabemos que eres Spider-Man. Yeah. Pero en el caso de que no sepas exactamente cómo es, ¿te lanzas o directamente ya te rindes absolutamente y lo lees literal?
O sea,
esa era mi reflexión. ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mejor
camino a tomar, ¿no? A mí me hace mucha gracia esto cuando en la época, hace años, en otra agencia trabajaba con Nike, y siempre me acuerdo cuando les llamaba por teléfono, era el cliente de la agencia, yo les llamaba, que en su contestador, que era lo que primero, yo no sé si todavía pasará, os invito a llamar a las oficinas de Nike de Barcelona, a ver qué pasa, y decía, bienvenidos a Nike, welcome to Nike, ¿sabes? O sea que... Yeah. Ellos mismos abrazaban las dos pronunciaciones de manera muy clara, un poco como me imagino que hará ahora mismo Sony con Spider-Man y Spider-Man, ¿no? O sea, si les llaman de Sony Internacional, no creo que digan Spider-Man, pero entre ellos supongo que dirán Spider-Man. No sé.
Hay otras marcas que activamente, como Porsche, han hecho incluso campañas para dejar claro cómo se pronuncia el nombre de su marca.
De hecho, los coches, si te fijas, han como abrazado mucho cerrar con la pronunciación real de su nombre. Rollo Volkswagen, ¿sabes?
Volkswagen. Sí, yo creo que muchas rayadas nos vienen de ahí, de los anuncios de coches.
Exacto.
¿Verdad? Que es como...
Sí.
Lo llevan al extremo, ¿no?
Sí. Aquí tengo una lista delante de... las marcas fonéticamente peor decimos. Y por ejemplo, Nutella. Venga.
¿Vale?
¿Tú cómo dirías que se dice realmente?
Nutella.
No. Según esto, es Nutella. Nutella. Sí.
Pues es italiana la marca.
Pues parece que no.
Bueno.
Huawei.
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 ¿Qué más?
Moschino. Es que lo he dicho mal, aposta.
Moschino.
Moschino, está bien dicho, sí. Yo lo diría bien, está en ese caso.
Yo también.
Tag Heuer.
Tag Joya.
Sí, está bien. Eso.
¿Es así?
Sí.
Te lo juro que a mí no me vino motivado por ningún artículo, ¿eh? Fue de que un amigo me dijo, tengo un Tag Heuer, y pensé, aquí no, esto no es así.
¿Y ¿sabes? Adobe?
Yo, ¿cómo será? Ah, yo digo Adobe, claro. ¿Adobe?
Udobe.
Ah, no. Udobe.
Udobe.
No, sí, no sí. ¿Cómo que you?
You, tío, lo pone aquí, joder, puromarketing.com.
Adobe será.
Udobe.
Adobe. You, ¿de dónde sale
no
you?
No tengo ni idea, pero pone eso. Udobe. No.
Bueno.
Es un poco loco, ¿no?
Sí.
¿Y Louis Vuitton?
Es Brad Pitt, tío. Louis Vuitton. Butrón, tío, como las que...
Louis Vuitton.
¿Sabes?
Louis Vuitton.
¿Cómo es?
Louis Vuitton. Louis Vuitton.
¿Es el Butrón?
Pero, tío, te voy
el
a pasar...
Butrón es eso que se hace para entrar en las tiendas, ¿sabes? Para atracarlas.
Te voy a pasar por el chat cómo se escribe. No lo puedo compartir con nadie, pero contigo sí, porque es... O sea, cómo pone en la página que he encontrado para hacer este juego loco. Joder, no encuentro el chat, tío. ¿Qué pasa? ¿Dónde está? Aquí, joder. Es loquísimo cómo lo escriben, tío. O sea, no sé leerlo.
¿Qué?
Es imposible, verás. Ah, no me sale, tío. Bueno, da igual.
Pero no me has mandado nada.
No, es que no sé por qué no me lo copia y lo pega, no sé.
Bueno, sí, bueno. No sé usar el WhatsApp.
No sé usar internet.
Bueno, WhatsApp. ¿Cómo se pronuncia WhatsApp?
WhatsApp.
WhatsApp, ¿no? Sí. Claro, es que a lo mejor es WhatsApp.
Claro.
No, vete a saber, ¿no? Si Udobe. Madre mía.
Sí.
En fin, Pedro, esta es mi reflexión.
Me gusta mucho, la verdad.
Yo sé que...
Buen juego, podemos hacer.
Esta semana... Esta semana has estado jugando al Spider-Man. O Spider-Man.
Exacto.
O, ¿cómo le llamaríamos? ¿Cómo ves? ¿Qué te sale?
Speed. Speedman. El hombre escupitajo.
El hombre escupitajo. Sí. ¿Cómo? ¿Qué te sale tú? ¿Qué dirías? ¿Spider-Man o Spider-Man?
A mí me sale Spider-Man. Pero es verdad que, habiendo currado pues, para el videojuego, las pelis y tal, me acostumbré un poco a decir Spider-Man. O sea, Sony Pictures tuvo como la época de vamos a intentar traer... cambiarle a Spider-Man, ¿sabes? Y era como, te decían, di Spider-Man, tal, como te forzaban a que, cuando, pues eso, en las campañas dijes es Spider-Man. Pero sin embargo, en el videojuego todo el rato en la traducción dicen Spider-Man.
¿En serio?
Sí, sí.
¿Really?
Really. Y no, Spider-Man.
Entonces, yo creo que tu reflexión viene por ahí, ¿no? Has estado probando... Algo muy específico que para también, explícalo para la gente que no juega videojuegos, pero que quizás le interese esa funcionalidad. Este nuevo juego de Spider-Man, que es Spider-Man 2,
sí.
Es un juego que está para PlayStation 5, que ha salido este mes, uh-huh. Y que es maravilloso en cuanto a que te deja ir como Spider-Man por una ciudad de Nueva York gigantesca, uh-huh. Y puedes ir de edificio en edificio desplazándose pues así como en un flow
top.
Estupendo, ¿no? Entonces hay amaneceres, atardeceres, vistas desde lo alto de un rascacielos, luces de todo tipo, Nueva York de noche, uh-huh. Y ahí puedes recrearte, ¿no, Pedro?
Así es. O sea, lo verdaderamente increíble es verdad que esto pues ya no es nuevo, ¿no? Es un juego de estos que le llaman mundo abierto, pero es verdad que tiene como... más allá de lo que es el gameplay, o sea, el puro jugar y lo que es pasarte cosas, meterte con enemigos, está tan bien hecha la recreación de la ciudad, que no es nueva, pero ahora está mejorada, pues porque las consolas son mejores cada vez, entonces le meten pues que si la luz dinámica, que se reflejan los charcos, el que los NPCs, los personajes, la gente, los transeúntes, la gente que va en los coches, la gente que está entrando por la calle o mirando escaparates en las tiendas, pues actúe de una manera un poco cada vez más realista, ¿no? Y esto hace como que verdaderamente sea como muy apetecible el recrearse, como tú bien decías. Y para esto, los videojuegos desde hace ya un tiempo, especialmente todos los que tienen este despliegue gráfico, ¿no? Tienen una cosa que se llama el modo foto, que lo que te permite es salirte un poco de tu personaje y pues con distintas opciones, cambio de foco, cambio de incluso de angular, o de cómo puedes, incluso te permiten en algunos colocar luces extras en el escenario, pues como ponerte a volverte un fotógrafo y en vez de dedicarle tu tiempo a pasar por las calles como Spider-Man, Spider-Man, pues te haces fotógrafo. Y entonces es algo que yo he estado dedicándole muchísimo rato en concretamente en esto. O sea, ya a muchos que oíais el podcast sabéis que tanto Xavi como yo somos muy, muy fans de la ciudad de Nueva York. Y además a los dos nos gusta la fotografía y creo que tiene como... Pues es como un poco la fantasía de cualquier persona que le gusta la fotografía, porque en realidad es vas andando por la calle o te encuentras con algo... Y puedes mover la cámara por todo el espacio, encontrar o elegir un encuadre, cambiar un poco la luz, hacer una iluminación más artificial cuando la necesitas, o simplemente porque pasas por la calle, igual que como yo habitualmente hago fotos, que es como un poco de hallazgos, o te encuentras con alguien interesante, o simplemente con cómo refleja la luz en un escaparate y como tal, pues pasa pues como en la realidad. Y esto da como una vida increíble a los videojuegos cuando tienes como este interés o este afán un poco más eso de mirar más allá. Y a mí, por ejemplo, yo me dedicaba a hacer fotos en plan una serie larguísima a NPCs, a gente random, que hay muchos que no están...
Personajes
muy...
que hay por
sí,
la calle.
Sí, sí. Hay gente que no está tan bien modelada, que los gráficos, digamos, las caras, los gestos, no son tan guays, pero sí que de pronto hay otros que te sorprenden porque están haciendo algún gesto, están en una... Durante una conversación les ves como más enfadados o más apagados o... Y de pronto es como, jolín, me he pasado bastante rato en este rollo.
Lo que te propongo, lo que te propongo es que también para la gente que no sabe tanto de videojuegos y que no está jugando a esto, es a lo mejor estaría guay que nuestro Instagram pusieses un best of, los mejores de, ¿no? Como algunas de las fotos que has hecho.
Sí.
Y así a lo mejor es una puerta de entrada para mucha gente que no le gustan los videojuegos para darle otro uso.
Total.
O para los que sí que lo estáis jugando, pues para inspiraros y probar otras
cosas. He hecho un hilo en mi Twitter, pero que sí puedo ponerlo en mi Instagram.
Yo es lo que he visto y por eso te decía que a ver si trasladas eso en nuestro Instagram.
Sí, claro.
Yo creo que también puede darle una... Pues bueno, eso, a la gente le puede gustar. Vaya.
Sí, es a mí,
decía,
más allá de lo espectacular o no, las buenas que sean las fotos y tal, la reflexión es como, joder, realmente... Para gente a la que tenga esa afición, a mí me ha hecho como incluso aprender un poco, ¿sabes? Como te fijas en nuevas maneras de encuadrar, te fijas en nuevas maneras de... Incluso para los que no tengáis mucha idea de cómo funciona la exposición, cómo funcionan ciertos conceptos básicos de fotografía, jugar a esto te ayuda a... O sea, yo ya me he encontrado por la calle como imaginando encuadres un poco más difíciles o más imposibles por esto precisamente, ¿no? Y es curioso. Así que os lo recomiendo si os apetece.
Pedro, decías que nos gusta mucho en Nueva York.
Sí.
Pero yo acabo de descubrir otra ciudad que me ha hechizado. Esta semana pasada, querida audiencia, pedimos disculpas porque no hubo episodio y tampoco os avisamos. Y es mi compromiso esta temporada que no vuelva a pasar esto. Cuando no haya programa, os avisaremos, ya sea con un episodio de 10 minutos en el que diremos que no hay programa, o con algo que tendremos grabado de antemano, pero intentaremos no tener más semanas de silencio. En todo caso, este silencio fue debido a que me fui de viaje y fui por primera vez a Miami. Fui a ver a mi tío ahí. Y sin entrar en muchos detalles, diré que fue mi primera vez y me encantó. No sé si por el impacto de descubrir una ciudad nueva. Uh-huh. Sí, suelo ir muchas veces a ciudades que me gustan, ¿no? He ido 10 veces a Tokio, no sé, 10 o más a Nueva York, 10 o más a Los Ángeles. Repito mucho lo que me gusta, según... Va camino de ser una de estas también a las que voy miles de veces. Pero Miami, curiosamente, no lo había pisado nunca. Y me ha encantado. Estaba solo por ahí. He visto a mi primo, es actor, y desde bien pequeñito mi tío se fue con mis primos a vivir allá, y en la Florida. Y entonces, pues nada, estuve con ellos. Fue muy emotivo, fue muy bonito a nivel familiar, digamos. Y lo que yo quería hablar es eso, ¿no? El Miami es, o para mí fue, tal y como me lo imaginaba. O sea, no me decepcionó ni un poco. Los colores pastel, la estética. Es una ciudad que me ganó por la estética. Uh-huh. Era como yo pensaba que iba a ser. Y en el buen sentido. Entonces, pues claro, ahí también también iba prevenido mentalmente de lo chungo de Miami, ¿no? Pero eso me impactó menos que me gustó, la verdad. Y con un flow espectacular. No sé, Pedro, tú estuviste una vez, ¿no? No sé si...
Sí, un par de veces. A mí también me encanta, ya lo hemos comentado alguna vez, que es una ciudad que a mí también me flipó, porque me parece como que tiene una mezcla muy auténtica y muy guay entre pues las cosas que me gustan de... justo de Nueva York o Los Ángeles, con este rollo más latino y más, pero muy auténtico y muy específico de ahí. Luego, efectivamente, a nivel estético, pues es muy, muy, muy único, muy, como muy concreto de este sitio, ¿no? Y luego hay una cosa que a mí siempre me ha molado mucho, y es el tema del clima, específicamente cuando vas en invierno, ¿sabes? Como ir en épocas que no son... o sea, aquí cuando yo estuve la vez que estuve en Navidad, era muy llamativo ver como el super árbol de Navidad ahí en medio de cuando hacía para ir a la playa, ¿sabes? Y eso, como que ese contraste y ese rollo me pareció que le sumaba a esto que dices, ¿no? como que es un sitio para mí como de buen rollo, ¿sabes? Como que me transmitió eso, me pareció como muy vivo y con muchas posibilidades. Y también sí, fui más joven y iba a discotecas, que eso también está muy guay, ¿sabes?
Te quiero explicar en el Premium, uh-huh, que sabéis que en Splendid.club podéis apoyar nuestro podcast, ayudar a Pedro, ayudarme a mí, ayudar a Joan, nuestro editor, y básicamente pues estar a nuestro lado para que podamos seguir haciendo esto y costearlo entre todos. Y ahí quiero contarte un poco, Pedro, las sensaciones que tuve a nivel de negocio.
Ojo.
O sea, creo que Miami es un sitio donde Florida en general, uh-huh, la oportunidad de negocio es grande. Y vi dos, tres cosas importantes que te quiero comentar luego en el premio.
Estupendo.
Pero bueno, te quería proponer que tenemos que grabar algún programa en Miami. Perfecto. Yo me estoy planteando volver para el Art Basel. ¿Basel? Art Basel. Es uno de los...
El Art Basel.
Miguel Bosé. Es una de las ferias de arte contemporáneo y también es, bueno, es donde se compra y vende arte, vaya. Sí. Que se hace ahí en diciembre. Y yo, como sé que a ti te vuelve loco viajar a sitios calurosos cuando aquí hace frío,
sí, me mola, sí.
Te abro la puerta, te abro esa puerta.
Muy bien, mola. Sí, me dijo nuestro amigo Pepe que había ahí como una movida, sí, sí. Me parece guay, sí, puede ser guay.
¿Lo estudiarás?
Lo estudiaré con interés.
Pero vale, vale. ¿Y ahí grabaríamos un programa desde Miami, Pedro?
Sería en Crisis...
Tengo un plot twist final.
¿Ah, sí?
¿Sabes de quién era el hotel en el que me alojé?
¿De quién?
De Pharrell Williams.
¡No way! ¿En serio?
Se llama el Good Time Hotel.
Joder, qué guay.
Sí.
Y molaba.
$70 la noche. 4 estrellas.
¿$70? ¿Nada más?
$70. Con piscina.
Qué guay. Joder, muy barato.
Brutal. Súper cómoda la cama. Habitaciones pequeñitas, pero todo con mucho... Muy buen gusto. Muy bonito todo. En South Beach.
Skateboard P. Ahí estaba Pharrell. ¿Eh? Que se dice Parreal, ¿no? Furby.
Pues, en fin, que Pedro, te lo dejo ahí.
Vale.
Ciudad bonita, ciudad agradable, ciudad que me ha gustado. Y como highlights, te diría que me fui a cenar solo a un sitio donde comí cangrejo, el Joe Crabs.
Qué guay.
Es Joe Stone Crabs. Es caro de cojones Miami si vas a comer a sitios buenos. Así que me gasté como $120 yo solo. Hostia. Me tomé ahí uno de los mejores Dirty Martinis.
¿Ah, sí?
De vodka.
Caramba.
Que me han hecho nunca. Qué sí, bueno. Dentro de una aceituna le pusieron queso azul.
Cosa esto que, nuestro amigo Rafa Torres nos lo ha comentado alguna vez. ¿Te acuerdas? Nos lo dijo este verano, sí, sí. Eso es muy, muy guay.
Entonces, pues... luego ahí te traían patas de cangrejo como medio ya rotas y fáciles de comer, con una salsa espectacular, cóctel de gambas. Era como un sitio muy de costa, muy de marisco y muy caro también, pero es un sitio que supongo que si vas con gente pues te sale mejor de precio, porque la verdad es que no está preparado
la tip
para individuos. Sí. No, y no solo el tip, sino... Ya me dijeron, este es un sitio familiar, así que no sabe mal que usted sea aquí solo.
Sí, pero te lo dijeron al llegar al sitio. ¿Usted sí, qué hace solo, señor?
Sí, pero aproveché para escucharme un podcast en ese programa que os recomiendo a todos y a todas, porque estoy haciendo un episodio, ya nos avanzamos que esta temporada íbamos a hacer episodios, a veces cuando yo no esté lo hará Pedro solo o con alguien que conozca. Y yo, cuando Pedro no esté, pues lo mismo, ¿no? Y estoy ya empezando a trabajar en uno que me inspiró un episodio que escuché precisamente ahí en Miami mientras cenaba, que es un podcast que se llama Search Engine, de PJ Bot, el host. Search Engine, lo podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcasts. Y el episodio específicamente se llama... hay una manera sana de usar internet. Is there any sane way to use the internet? Y de verdad que os recomiendo que lo escuchéis, porque luego cuando yo haga también mi episodio, pues me gustaría que tuvieses esa referencia. Pero bueno, al final en mi episodio hablaré de ese programa bastante, con lo cual pues no sufráis sino. Pero Search Engine en general, como formato y como programa, ha sido uno de mis mayores descubrimientos en los últimos meses y me hace muy feliz que exista algo tan, tan bien hecho, tan inteligente, tan bien narrado, tan poco complicado. Me parece muy, muy interesante. Así que ahí va una de las recomendaciones.
Muy bien.
Que os paso.
Te he saltado la escaleta, lo sabes. Has hecho la recomendación al principio. Te perdonamos.
No, bueno, a ver.
Te perdonamos, no pasa nada.
Al final, en realidad, no, porque no está apuntada esta recomendación en la escaleta.
Es cierto.
Esto es algo que estaba apuntado, porque hoy quería hablar de esto, pero prefiero hacerlo en el programa.
Lo has encajado perfecto y en el momento adecuado, Robles. Perfecto, no te preocupes.
Pero, Pedro, tu primo.
Mi primo.
Te ha mandado un audio hablando de un tema. ¿Te parece que lo escuchamos y luego me explicas un poco de qué va la movida?
Bueno, lo va a explicar.
Bueno, explica él, en realidad, sí, claro, pero... ¿Cómo? Porque entiendo que a ti también te pasa. Con lo cual,
lo escuchamos,
¿qué has hecho?
Lo escuchamos y luego reflexionamos. Hola, Pedro y Xavi. Venía a hablaros rápido de un tema que es la fantasía, que es también conocida como los pensamientos sin imágenes. Entonces, por contexto, yo estaba un día tranquilamente haciendo doomscrolling en Twitter y me encuentro un post que dice: cierra los ojos y piensa en una manzana, ¿no? Ya va como cuatro cuadrados, ¿no? Es que decía, ¿cómo ves la manzana? El 1 era una pantalla negra, el 2 la silueta, el 3 la silueta con un poco de color y el 4 una manzana en HD con el fondo, con todos los colores. Y claro, yo pensé que era una broma o era alguien troleando. Me meto a los comentarios y veo que todo el mundo está respondiendo que sí, que ellos ven la manzana, que ven los colores, que ven todo. Y en ese momento me doy cuenta de que yo tengo afantasía, que es la incapacidad de generar imágenes en mi mente. Y claro, empiezo a darle vueltas a esto, ¿no? Digo, ojo, todo tiene mucho sentido, rebobino muchos recuerdos que tengo puestos en el pasado. Claro, cuando la gente decía, cierra los ojos, imagínate esto. Claro, yo solo veía negro con un poco de ruido y jamás entendí por qué la gente como podía imaginar tan fuerte, ¿no? O tener estas experiencias. Y resuelve eso, que resulta que la imaginación es un espectro y la fantasía es la ausencia absoluta de crear imágenes en la cabeza, y la hiperfantasía es cuando lo ves todo súper definido, ¿no? Y como espectro, pues existe la hipofantasía, que es que ves un poquito menos, o la fantasía estándar, que es más o menos ver las cosas. Entonces, nada, me puse a leer un poco y a investigar y resulta que a finales del siglo XIX un psicólogo británico empezó a estudiar esto con lo que se llamaba el estudio del desayuno, en el que le preguntaba a la gente, oye, intenta describirme tu desayuno, ¿qué recuerdas, no? ¿Qué había? O de comer, de beber, de tal, y con qué grado de definición la gente podía ver esas imágenes, ¿no? Entonces, pues pasan los años, siglo y medio, y hasta 2015 no se le pone nombre per se, ¿no? Y se empieza a estudiar. Entonces hay cosas muy interesantes porque la mía concretamente es visual, ¿no? Es la fantasía estándar, en la que puedo imaginarme la textura de las cosas, cómo suenan, cómo saben, cómo son, pero no puedo verlas. Y resulta que hay gente que tiene una cosa que se llama la fantasía total, que es o fantasía multisensorial, que es el caso en el que es que tu cabeza no procesa. O sea, no puedes ver o sentir cosas más allá de un procesado casi automático, por decirlo de alguna forma. Entonces es muy interesante, porque los estudios que se han hecho desde entonces se llevan a cabo, pues dicen que claro, que nosotros no tenemos imaginación per se, pero por el contrario somos gente muy imaginativa. Porque la gente normalmente tira de esa imagen mental hasta cierto punto para crear algo, y desde ahí pues empieza a reconstruir con la imaginación los procesos. Como nosotros no tenemos eso de serie, empezamos desde cero a modelar un poco así a lo bestia, ¿no? Y nada, simplemente quería compartirlo con vosotros porque me parece algo muy curioso. Resulta que se estima que un 4% de la población tiene esto, o sea que hay más gente con la fantasía que gente pelirroja. Y bueno, pues un poco saber vuestra opinión al respecto, qué pensáis o cómo lo veis. Un abrazo. Bueno, muchas gracias, Alex, mi primo, una de las personas que más quiero en el mundo, el mejor del universo. Mi primo Alex, que es también creativo, director de arte, o sea que los dos hemos crecido juntos, es un poco como mi hermano, básicamente. Y es una cosa muy, muy llamativa, ¿no? Esto surgió en el grupo Premium de En Crisis, es como esta conversación alrededor de la fantasía, justo alrededor de un hilo de Twitter en el que invitaban...
Esto, la gente sí. que no se piense que llamamos fantasía, es
A fantasía.
Y es A fantasía
o hiperfantasía.
También hiperfantasía, correcto.
Exacto.
Vale, vale. Era para aclararlo, ¿eh?
Sí.
Y en nuestro Instagram también vais a ver una imagen de prueba de la que habla Alex, que es esta, ¿no? De la manzana, del caballo, hay varias.
Eso es.
En la que vais a poder visualizar, creo que queda más claro que, a qué se refiere.
Sí, o sea...
Que es arroba en crisis club, perdón.
Sí, en Instagram arroba en crisis club, el último post vais a ver una imagen en la que habrá pues distintas capacidades de resolución. Y el juego un poco este es... Tú tienes que imaginar algo en tu mente y visualizarlo. Entonces, como bien decía mi primo, hay gente que no ve nada, gente que ve más oscuro, menos oscuro, hasta el punto de que sería la hiperfantasía, que es que tú cierras los ojos, te imaginas un caballo o una puesta de sol y la ves en colores vibrantes y casi como si tuvieses los ojos abiertos. Eso es también raro, no lo tiene todo el mundo, no es algo que... Pero claro, para mí fue un descubrimiento que me rompió bastante la cabeza, porque yo, a mis 40 años, yo desconocía que la gente tenía esta capacidad. O sea, para mí, a mí me pasa como a mi primo, yo tengo a fantasía, yo cierro los ojos, me imagino una puesta de sol y lo que veo es el negro más profundo del de la historia.
También, ¿eh?
Tú también, ¿no? O sea, que coincidimos. Los tres somos afantásticos, que eso es una...
Yo, un curiosamente, con los ojos abiertos, sí que soy capaz de ver más colores y más cosas.
¿Qué dices, hombre?
Sí, te lo prometo.
¿Con sustancias?
Sí, sí.
Así, o sea...
No. Yo nunca me he drogado. O sea,
ya.
No, en la vida real. Yo cuando tengo los ojos cerrados veo negro absoluto y negro puro. Pero con los ojos abiertos soy capaz como de superponer una imagen...
Jura.
Con cierto detalle y cierto color.
Vale, esto me está ya
otro plano de mi mente.
Me está ya la puta cabeza ya, como no me jodas, porque bastante me ha costado como asumir que soy un lisiado cerebral y que hay gente que puede hacer esto y ahora resulta que hay gente que puede hacer todavía más cosas. O sea, tú puedes como hacerte realidad aumentada, básicamente.
Sí, un poco sí. Hostia. Sí, un poco sí. Pero bueno, que esto he estado mirando, en realidad... Y que la fantasía puede estar relacionada con la conectividad entre regiones del cerebro, con la corteza visual, con otras áreas asociadas con la imaginación. Y que en realidad se está investigando, que es algo que tampoco es que esté absolutamente ya dicho que pasa aquí, ¿no? Pero al final lo que sí que parece claro es que las personas que tienen la fantasía o fantasía pueden emplear bastantes estrategias creativas, como por ejemplo confiar un poquito más en la memoria verbal o conceptual para expresar algunas ideas, y que hay gente que tienen la fantasía, pero tienen también mayor capacidad para enfocarse en detalles y conceptos abstractos, y eso digamos lo vuelcan en su creatividad, ¿no? Que al tener ciertas carencias en la visualización de imágenes claras, superdesarrollan otras capacidades que luego incrementan su creatividad. Entiendo como, pues esto siempre se ha dicho, ¿no? La gente que no ve bien, que no escucha bien, que no... que sea, desarrollan otros sentidos muchísimo, ¿no? Yo supongo que es un poco esto, en realidad.
Pues me imagino, pero claro, yo no... me imagino a oscuras. Yo no es algo que me hubiese planteado hasta el día de hoy, y eso para mí es el descubrimiento este que te digo, que me ha hecho pensar bastante sobre el uso de la imaginación. Yo, como bien decías, ha sido como muy relevante en mi historia y en mi vida, pero es como que ahora de una forma nueva al descubrir que no posee una capacidad increíble que la mayoría de seres humanos tienen, ¿no? Y es muy llamativo y seguro que hay mucha gente, porque he hecho la prueba con amigos conocidos que también estáis conociendo por primera vez que esto es real. O sea, muchos que diréis, joder, yo no puedo ver nada tampoco, o muchos que digáis, joder, como que hay alguien que no puede ver algo, ¿no? Como dabais por hechos que las cosas eran de una manera, ¿no?
Tú no puedes ver algo, por ejemplo, pues si te hablo de mí,
¿sí?
¿Tú no recuerdas, cómo recuerdas mi cara?
O sea, no la recuerdo visualmente. No puedo cerrar los ojos y recrear una imagen visual en mis ojos, en mi cabeza.
Exacto, yo tampoco.
Claro, yo
tampoco
puedo hacer lo que eso. Hago es, pues, está como en otra capa de mi córtex.
Exacto.
¿Sabes? O sea, es, yo puedo imaginar las cosas más chifladas del universo, pero no las puedo visualizar. No es algo que... Y realmente es como que he reflexionado como que quizás mi falta de imágenes mentales ha podido ser un poco como... crucial en mi forma de expresarme, ¿no? O sea, en mi necesidad desde niño de dibujar, como para visualizar lo que había en mi cabeza y ahora de adulto, ¿no? De integrar como mi pensamiento en el diseño. O sea, tú, por ejemplo, tú lo has visto muchas veces, que mis ideas siempre están como muy bajadas a lo visual, siempre empiezo un proyecto representándolo visualmente con un logo o con imágenes, como un poco como si en realidad estuviese compensando de algún modo que no puedo verlo en mi mente, ¿sabes? Es... de pronto se ha convertido, a través de esa reflexión, en algo bastante trascendental para mí, ¿no? Y más allá de eso, ha derivado en pensamientos e ideas que no había considerado, ¿no? O sea, lo que al principio me cayó como una losa, y bueno, lo puse en el grupo premium de En Crisis, o sea, me sentí que era como eso, como una minusvalía mental. Y luego cuando lo razoné me dio muchas pistas sobre rasgos de mi personalidad, ¿no? Y obviamente no hay nada científico en esto, pero creo que tiene cierto sentido esto que dices, ¿no? De cómo compensas la falta de una cosa con otras, ¿no? Y es muy interesante y ya te digo que a mí me ha mantenido ocupado el reflexionar sobre esto hasta el punto de que he estado leyendo rollo a Aristóteles y a David Hume y cosas así, que a filósofos de todas las épocas como hablando de cosas muy variadas que tienen que ver con la complejidad de la mente humana, ¿no? Porque al final la imaginación es como la máxima representación de la mezcla del intelecto, de como de lo que sabes con la memoria, como tú decías, como cómo te recuerdo, con qué camisa te recuerdo, ¿no? Con sensaciones, el sueño, los ideales, o sea, incluso la proyección hipotética de lo que existe, de cómo te imaginas que será el futuro, ¿no? Y es como literalmente el chat GPT de nuestras cabezas, ¿no? O sea, es como que el mismo prompt en 1000 cabezas distintas daría 1000 resultados que hablarían de la personalidad específica de cada persona, ¿no? Y en esa expresión, en cómo cada uno lo ve, ahí es donde pues está el arte y donde están 1000 cosas, ¿no? Y realmente me parece algo tan básico de todos los seres humanos, que todos lo tenemos, todos, para todos es una herramienta fundamental de expresión, de pensamiento, un ¿cómo decirlo? Un motor creativo para cualquier cosa, no solo para el arte, sino para nuestro día a día, que nadie nos enseña a usar, ni nadie realmente lo pone en un valor. O sea, obviamente hay 1000 tratados y movidas alrededor, ¿no? De la imaginación, pero no se enseña, no se pone tanto en valor como creo que se debería, y ahí, por ahí ha ido mi reflexión de estos días, ¿no? No sé tú cómo lo ves y cómo tú has usado...
No, tampoco, yo tampoco lo veo.
Claro. Digo que cómo has usado esta historia, ¿no? O sea, es estos conceptos, estas conexiones que bien usadas son fundamentales para el desarrollo de cualquier humano. No sé si a ti te han enseñado entiendo, pues sé que ahí fuiste a una escuela de dibujo y demás, pero no sé si desde pequeño a ti te han motivado a utilizar tu imaginación de una manera muy activa, si ha sido más por tu cuenta o cómo te has enfrentado.
A ver, yo al no ser consciente de esto, uh-huh. Porque al final también fue cuando tu primo una vez vino a Barcelona y me lo llevé a cenar, uh-huh. Con un amigo suyo, estaba en una feria, y me habló de esto por primera vez y entonces me puse a hacer el ejercicio de... A ver... Y sí, efectivamente, digo, coño, yo tampoco lo veo. Pero es algo que nunca había sido un problema para mí, porque nunca me lo había planteado, claro. Y pensaba que todo el mundo pues iba igual por la vida. Con lo cual, nunca me ha condicionado en absoluto.
Exacto.
Y ahora tampoco me está condicionando, la verdad. Pero sí que me interesa y he empezado a leer un poco sobre el tema para ver si efectivamente estoy usando algunos mecanismos de más que otra gente no usa, uh-huh. Si me estoy apoyando en algunas cosas de más que otra gente no necesita. Pero no, todo parece indicar que no hay O sea, que mucha gente tiene esto y no se da cuenta nunca en toda su vida de que lo sufre.
De hecho, decía mi primo que es un 4% y yo, claro, es que es lo que tú decías. Yo he leído cosas en el New York Times que hablan de... No, hay un científico aquí que... O sea, en un artículo del New York Times de 2015 he visto que está el email del científico que está como investigándolo, como diciendo... No, todavía hay como... No, está como haciéndole preguntas a personas. Y entonces yo no sé si de verdad es tan pequeño porque no he... Cuando he ido preguntando a la gente... Joder, no hay tanta gente que tenga esta capacidad. O sea, o a lo mejor es que en mi círculo somos todos ciegos mentales, ¿sabes? Pero a fantasiosos.
Se llama ceguera mental, ¿eh? También a esto, sí, a la fantasía.
Lo he dicho de coña, pero es otro... puede ser.
Es no, te lo digo yo, que sí, me he estado documentando y es otro de los nombres, sí. No, por ejemplo, o sea, sí que es verdad que es como, parece algo como muy mistificado, ¿no? Sí. Y como el fundador de Mozilla, Firefox. Ajá. Compartió su experiencia viviendo con afantasía. Artistas, Oliver Sacks también. Bueno, hay gente que sí que lo tenían muy presente a la hora de, pues de contarlo, de compartirlo y que fueron conscientes de eso y decidieron pues ver cómo afectaba en sus vidas. Pero no sé, a priori nosotros lo queríamos compartir aquí también porque ha sido como una especie de...
Sí,
como de awakening,
de
¿no?
revelación, sí, sí, sí. Ya te digo, y más allá de esto, como aplicaciones, yo llevo mucho tiempo, ¿no? Alguna vez hemos comentado como el tema de la educación y de cómo todos somos distintos y tenemos distintas capacidades y de alguna manera nos enfrentamos como a la vida pensando que somos todos bastante más parecidos. Como, o sea, los mecanismos de la imaginación, de la invención, de la creación artística son grandes desconocidos y de alguna manera bastante irrelevantes para la gran mayoría de la gente, cosa que me llama mucho la atención cuando realmente es lo que nos hace humanos, literal, uno. Y hablaba justo ayer con una amiga, con María, que me contaba que su hijo pequeño había tenido como una idea para hacer un videojuego su hijo tendrá 5 años o algo así, y me ha enseñado fotos. Y arrolló una pared con dibujos locos de muñecos, algunos inspirados en Minecraft, pero como mezclando mil movidas. Y de verdad que era flipante. Era como, joder, qué pasada, ¿no? Cuando los niños se ponen a crear y hacen cosas que no tienen tantas referencias y de pronto hacen sus conexiones que a lo mejor son más básicas, pero ves tanta como verdad en esa movida, ¿no? Y el caso es que me decía ella, decía, joder, ahora todavía tiene espacio en la cabeza para esto, porque pronto ya le toca entrar en el ciclo educativo tradicional, que ya te aplana, te corta, ¿no? Y que vas a repetir cosas como loros, pues nos aplana, iguala, y obviamente no todo es malo, ¿no? Y también se fomenta el espíritu crítico y no me voy a meter con la escolarización, ¿no? Pero es complicado que potencie esta fantasía y que dé uso a este superpoder que tiene el ser humano como de proyectar imágenes en sus ojos, ¿no? O sea, a mí me parece descubrir esto, a mí me parece que lleve el ser humano esto de serie. O sea, yo para mí sería, o sea, me volvería loco. O sea, yo estaría todo el día si yo tuviese este superpoder en mi cabeza, ¿no? O sea, te ahorras en plan las Vision Pro. O sea, es literal la peli que te has montado, yo estaría todo el día ahí, ¿sabes? Y la gente yo creo que no lo valora porque pues, dices como tengo manos también, ¿sabes? Pero para mí sería como una herramienta acojonante, ¿sabes?
¿Crees que con alguna droga
haríamos el awakening?
¿No está investigado esto?
No lo he investigado todavía.
Como esto no está investigado, vete a saber, sí, no hay data.
Es cierto.
¿Pero te imaginas que con alguna droga puedas llegar a visualizar cosas?
O sea, yo, por ejemplo, es algo que iba a comentar.
¿La tomarías?
Yo, sin duda. O sea, de hecho hay muchos artistas y mucha gente a la que...
Tú no te drogas, no, yo tampoco, no. Eso hay que dejarlo claro.
Sí, sí, pero o sea, el hecho de descubrir... O sea, mucha gente, de hecho, pues Jodorowsky, por ejemplo, habla de... Que no es una sorpresa, ¿no? Si le has leído un poco y demás. Pero habla como de eso, ¿no? Del despertar en base a una experiencia con un chamán, con peyote, como que le cambió su mente creativa y que le abrió una manera de pensar que le ha transformado para el resto de su vida. Eso puede ser porque se quedase del todo o porque efectivamente abriese de tal manera la mente que tal. Lo que no tengo ni la menor idea es si eso también afecta a su capacidad de visualizar cosas, ¿no? Pero no me parece extraño de alguna manera porque, joder, yo sí que sueño. Yo sí que sueño en imágenes. No sé si a ti te pasa. Que eso no lo hemos hablado, el sueño.
Yo no lo tengo ni claro.
No lo tienes claro si sueñas o no con imágenes.
Sí.
Yo sí sueño con imágenes. O sea, yo sí que... Pero imágenes muy oscuras, ¿sabes? O sea, sí que cuando yo veo el cuadro este que compartiremos, estoy en un 3, como mucho, ¿sabes? O sea, no tengo unos sueños súper vívidos y demás, pero sí que puedo a lo mejor recordar imágenes que he visto en mis sueños en momentos muy concretos donde sí que eran a lo mejor más lúcidas, que vete tú a saber por qué ha sido, ¿no? O sea, que yo no sé si es realmente algo que son conexiones que están en nuestro cerebro que están capadas de por vida o que no funcionan como en ciertos ámbitos. O sea, yo creo que, claro, es como realmente de pronto me he sentido como... Weird science, ¿sabes? Como científico de qué está pasando en nuestras cabezas y cómo se puede esto utilizar o investigar. Y es fascinante, la verdad, que es lo que te digo, que es al final, joder, o sea, estas conexiones, esta historia que hay en nuestras cabezas, que está tan estudiado por la filosofía hasta el siglo XVII, ¿no? Como eso, la memoria, el entendimiento, la fantasía, el sentido común. Es como... Explicar el funcionamiento de la imaginación te hace entender mucho cómo somos las personas, ¿no? Y de dónde vienen, pues a lo mejor, ciertas actitudes o demás, ¿no? Yo, por ejemplo, tenemos un amigo en común, Gonzalo, no sé si lo estarás escuchando, que es hiperfantástico, ¿no? Además de hiperfantástico, es hiperfantasioso, o sea, tiene hiperfantasía. Es decir, que él ve en full 4K, HD, 3D, cualquier cosa que se imagine. O sea, le dije, piensa en un caballo, y de pronto me dijo, pues, ¿cómo lo estás viendo? Pues lo estoy viendo, se lo imagino, que me parece curioso también, como también mete la psique de la gente, ¿no? Se lo imagino seccionado, como el típico cartel de un colegio, ¿no? Como era por dentro y demás. Y digo, pero sí, ¿pero cómo lo ves en resolución? Y me digo, no, perfecto. Y le digo, bueno, ¿y una puesta de sol? Y dice, nada, la arena perfecta, colores 1-1, digo, o sea, y para mí era como, ¿qué estás diciendo? ¿Sabes? O sea, no lo entendía. Pero de pronto me dicen, no, joder, yo, por ejemplo, estaba decorando mi casa ahora y yo sabía exactamente dónde, cómo eran los muebles, dónde quería colocarlos, ¿sabes? Cómo eran las texturas. O sea, lo puede ver literalmente como el modo foto de su cabeza. Y eso es algo que a mí me mega fascina, porque dices, coño, es una herramienta increíble, increíble. Y muchos estaréis oyendo y digo, claro, si es que a mí me pasa y no me lo he tomado como algo raro o algo distinto, pero para mí es literalmente un descubrimiento bestial que me hace como tener muchas más inquietudes alrededor de este tema.
Bueno, pues tenemos ganas de saber qué pensáis y cómo veis la realidad, los pensamientos, cómo imagináis las cosas. Así que sentíos libres también de comentar en el post de este Instagram vuestras impresiones o de explicárnoslo en el Premium, en el grupo de Premium en splendid.club, que ahí tenéis más información. Pedro,
Xavi,
¿quieres que te cuente la película?
Por favor.
Horrorosa. Llevo tiempo aguantándola también en el Premium, no quise decir el nombre. Tengo que decir que la vi en el avión, ¿vale? Pero igualmente... Y también tengo que decir que he tenido una especie de fantasía con esto, porque ha sido tan mala que mi cerebro la ha borrado absolutamente de mi cabeza.
Bueno, eso es lo que me hubiese gustado. Como me hubiese gustado que me pasase con Tenet, te ha pasado a ti.
No te sabría decir.
¿De qué va?
A pesar de que la vi hace una semana. ¿De qué va? Ni mucha más información, pero la vi entera y además mientras la vi era consciente de que ya iba a hablar de esto. El director es Robert Rodríguez.
Ojo.
Que es un gran director en realidad, es un tipo que ha dirigido peliculones como El Mariachi o Desperado o Sin City.
Sí,
ha trabajado
o la de niños también esta, ¿no? Del Spy Kids.
Sí, Spy Kids.
Que es bueno.
Eso se lo perdono, sí, porque eran como para sus hijos, ¿sabes? Yeah. Pero Planet Terror, Machete, uh-huh. Sin City, Sin City 2.
Un poco Quentin Tarantino.
Sí, de Chichinabo.
Best Friend, sí.
Y
¿cómo se llama la peli?
La película en cuestión se llama Hypnotic.
Hypnotic.
Con Y, ¿sabes? Hypnotic, la segunda.
¿Cómo lo pronunciarías?
Hypnotic. No, yo Hypnotic me sale. Protagonizada por Ben Affleck. Uh-huh. Atención.
Mi primo.
Y los otros protagonistas se llama Alice Braga.
Ojo.
J.D. Pardo.
O sea, se gastaron todo en...
Hala Finley.
Sí. El protagonista.
Jeff Fahey. Jack L. Haley y William Fichtner. O sea que realmente... William Fichtner sí que es el Mahoney de...
Hostia.
De Prison Break, ¿sabes? ¿Te acuerdas? Uh-huh. Y el Jack L. Haley también lo... Ha salido en pelis de Marvel. Es un tío con una cara así muy... Es el Rorschach de Watchmen, básicamente. Pero... Nada, va de que básicamente... Como hay hipnotics que tienen como la capacidad de hipnotizar a gente. Y,
ah, es como,
y
es... Hypnotics es como, como un grupo de gente. Somos los hipnotics.
Un grupo de gente que se han tomado unas drogas, uh-huh, o que ha habido unas movidas raras, que tienen la capacidad de como hipnotizar a gente y modificar lo que hacen. En plan, dispara a tu compañero. Oh, pum, dispara. Uh-huh. De verdad, es tan mala, pero tan mala, que no... Que es que no... Es,
hostia,
indescriptible.
Estoy viendo que se ha pegado una hostia en taquilla que no,
sí,
tiene ningún sentido.
Ha costado 65 millones de dólares y ha recuperado 6. Sí, sí, sí.
Hostia.
De verdad.
Bacle, chaval. ¿De qué estudio es esto?
De verdad.
Mamma mía.
Solstice Studios.
Mamma mía.
Pero
¿por qué ha hecho Ben Affleck esto? Nadie lo sabrá.
No tengo ni idea, tío.
Bueno, por Robert Rodríguez, pero... al final, joder, dices, hostia, no es hacerlo con un tío random, pero...
Sí.
Hostia, macho.
Pero en yo qué sé, en Rotten Tomatoes, por ejemplo, tiene un 33%. Pero es inimaginable para mí como un director con una carrera más que razonable puede llegar a pensar... que esto está bien. O sea, es...
¡Hostia! Es que estoy leyendo... Perdón. Estoy leyendo una crítica... una reseña en Google. Que claro, es como... Un poco nadie que se respete un poco su opinión cinematográfica va a poner una reseña en Google, ¿no? De una película. Es como, bueno, ya que puse antes una en una cafetería, pues ahora voy a poner una película. Y hay uno que le pone 3 estrellas y dice, la verdad que me esperaba menos viniendo de Ben Affleck, el cual desde Batman me ha decepcionado constantemente, pero no ha sido así. Robert Rodríguez dirige un Ben nuevo, con un envejecimiento y maduración como actor. Y luego, la siguiente es el momento que te quería contar, porque es el momento en el que se fusionan nuestros disgustos. La película recuerda algunas escenas, sobre todo por los efectos, a Origen. O sea, que claro, cuando hay ya un vínculo claro con el innombrable, pues entonces respeto, sí, sí. No, será malísima la peli.
Exacto. Pedro, de verdad, yo os recomiendo a todos que hagáis el ejercicio de verla, si podéis. Y me digáis.
Pero no, pero en es... la escala Tenet no llega a Tenet ni de coña.
Es un cero en la escala Tenet.
No. En la escala Tenet no has entendido cómo funciona. Tenet costó 300 millones.
El cero es Tenet.
No, el cero es Tenet porque hay una relación específica entre el dinero que costó y la mierda que es. Esta película costó 65. Aunque fuese muchísimo peor.
Ha ganado un 10%.
Bueno, es que no es.
¿Y Tenet?
Tenet da igual lo que haya ganado. No se trata de...
Ah, voy a mirarlo.
Es la calidad de la película en resultado a la inversión. Y eso, 65 millones, por muy mala que sea, nunca va a ser tan mala como una película de 300 millones, que es muy mala.
205 millones.
Mucho me parece. Pero...
Y ganó 365.
Sí, sí, y un Oscar. No, costó 300, ¿qué dices?
Que no, coño. 205 millones.
Hombre, no.
¿Está en la Wikipedia?
Está mal.
Que no...
Bueno, 200 millones de dólares es una auténtica barbaridad. O sea, es que el 30% de lo que ha costado la otra. O sea, la otra costó el 30% que esta. O sea, no... Es imposible que llegue a la escala Tenet a una... Digo, pues una película horrible. Hay películas mucho peores que Tenet. Películas de serie B hechas con el culo, está bocadillo de Wismichu, ¿sabes? O sea, hay películas muy, muy malas. Pero... esto es... Estamos hablando de otra categoría. Lo siento, ¿eh? No se acerca.
Pedro, para ti no.
Exacto.
Para mí esto abre, cuando la veas, hablaremos, un nuevo universo de lo que
de la maldad.
Es algo malo. Y esto es malo a un nivel, digamos, casi hasta criminal.
¿Es un nivel insufrible o te puedes llegar a reír de lo mala que es? Porque eso también cambia
mucho.
No
puedes reírte. No puedes reírte. ¿No?
O sea, no, es insultante.
Es casi de salir, ir a un juzgado y decir encarcelen a esta persona.
Qué grande.
Y, sí, de verdad.
Y tiene una
verdad.
Ventaja que puedes de llamarla con muchos acentos distintos. Yo puedo llamarla, por ejemplo, Heipnick.
Podrías, pero... Pues bueno, tenemos esta mala recomendación, pero yo también tenía una muy buena, que es una serie que saldrá en HBO Max, pero que ya podéis encontrar si buscáis un poquito por ahí, que es de animación, que se llama Scavenger's Reign. Está inspirada en un corto de 2016 de 8 minutos que publicó Adult Swim y está creada por Joseph Bennett y Charles Huettner. Funciona también esto que han decidido hacer una serie de 12 episodios y va de un grupo de humanos que tienen un accidente en una nave espacial y acaban aterrizando en un planeta y ahí se dispersan porque se lanzan en distintas cápsulas de estas de tal. Entonces es un planeta lleno de vida animal. Y la gracia de la serie es cómo se esfuerzan los creadores, aparte de que es súper bonita, en darle sentido a ese planeta. Es decir, hay miles de animales y de criaturas inventados por los creadores que se comportan de una manera específica, que tienen sus sonidos, que son afables o violentos o viven de día, de noche... que tienen sus, no sé, sus rituales y cómo los distintos humanos que han acabado ahí intentan reencontrarse o salir del planeta, pero conviviendo con lo que hay ahí. Y es espectacular. O sea, es un despliegue de imaginación y de talento como hacía tiempo que no veía. Así que os lo recomiendo mucho. Scavenger's Reign. Os guste o no la animación, es una serie que deberíais de ver. Creo que os gustará.
Es mejor que los animes que estás viendo últimamente. ¿Dirías que...?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí.
Ojo,
sí, sí.
Vale, vale.
Me ha parecido de verdad top, top, top.
Pues muchas gracias por la recomendación. Le echaré un vistazo porque la verdad es que no la tenía yo en el radar. No sabía ni que existía, honestamente. O sea, me suena como la imagen, ¿sabes? Pero no le había prestado mucha atención. Así que nada, yo traigo de recomendaciones un par de videojuegos. Uno de ellos ya hemos hablado de él al principio del podcast. Spider-Man 2, me lo he terminado ya el juego hace un par de días. La verdad que he jugado un montón, también por el tema del modo foto y tal. Igual he estado 40 horas dándole. Y el juego, yo no sé si creo, me suena que llegamos a hablar del Miles Morales en el podcast, no sé si la temporada pasada o tal. Realmente el juego no es nada revolucionario con respecto a los anteriores, al Spider-Man y a la versión un poco de Play 5 que fue el Miles Morales, que es como un DLC realmente del primero. Y el juego, lo que pasa es que es si te gusta Spider-Man y has como crecido con ese superhéroe y tal, pues como que tiene toda la trama de Venom, tiene como un montón de misiones y las partes cinemáticas y todo lo que es, digamos, la parte de guión y cinematográfico del juego a mí me ha interesado mucho y concretamente más las misiones secundarias, que es lo que más me ha sorprendido, ¿no? Como que en los otros juegos las misiones secundarias eran un poco... y en este de pronto tienen bastante más corazón, como tienen, están bien escritas, tienen cosas que aportar y es un juego que además he visto muchísima peña, que como que se ha sacado el platino y porque me da la sensación de que es porque es el de los juegos que más me han invitado como a completar al 100%, ¿no? Como que en eso está muy bien medido y muy bien equilibrado y bueno, no es un descubrimiento aquí ni nada, pero que yo sí que lo disfruto un montón.
¿Lo recomiendas? Un juego relajante, sí. Bien hecho. Sí. No te arrepentirás de haberlo jugado.
Exactamente.
Podríamos decir, ¿no?
Sí, ese sería como
muy bien.
El titular, ¿no?
Y luego otro, porque este mes ha salido Mario, Pedro.
A la vez.
Ha salido Mario, Super Mario Wonder.
Exacto. A la vez que el Spider-Man. Y yo, pues porque la verdad es que...
Bonito. Para la gente también que no suele jugar a videojuegos,
sí.
Sale un Mario cada 4 o 5 años.
Un Mario en 2D, que es un Mario tradicional de estos de scroll de toda la vida, vamos, de saltar en 2D. No salían desde el New Super Mario Bros. No sé cuál, pero yo creo que lleva mucho, mucho tiempo sin salir uno nuevo. Y la verdad es que sí, que es un hito grande, ¿no? Para los que somos aficionados a los videojuegos y más concretamente a los Marios, es como un momento importante. Y yo es verdad que aunque lo recibí más tarde, y por eso empecé a jugar al Spider-Man y tal, y normalmente no me pasa, así que he ido combinándolo un poco y jugando y el juego es una pasada. El juego es impresionante, la verdad. O sea, es como fresco de una manera que no te esperas, como le ha añadido por fin una capa de modernidad y de diferencia muy bestia, pero cogiendo conceptos de toda la vida. O sea, es una pasada. El juego es una barbaridad. Lo mires por
Masterpiece.
Sí. Absoluta.
Pieza maestra.
Ya te digo que no he jugado ni mucho menos tanto como el Spider-Man, pero es que exponerlo y ya se te pone como una sonrisa. Y es verdad que también puede ser que me haya pillado por la nostalgia, ¿no? Y como que eso también suma. Pero, joder, es que es... Yo te lo recomiendo. No sé si tú has podido jugar, Xavi.
No, todavía no.
Pues es que además es de estos juegos, al final como cualquier Mario, que es que no necesitas meterle 15 horas seguidas para jugar, ¿no? Lo enciendes, te juegas 2 pantallas y ya está, y eres feliz. Y no sé, es relajante, es un juego muy, muy buen rollero. Como que tiene esta estética nueva que le sienta muy bien, este punto un poco más narrativo que no tenían los Marios a lo mejor, ¿no? Que eran como mucho más estáticos y que de pronto aquí Mario pues tiene muchas más animaciones y como más vida. Y ya te digo que me parece que le sienta muy bien. Y luego las partes locas, que es como si los japoneses descubren las drogas, que dijo mi amigo. Y como que de pronto hay momentos en las pantallas se vuelven locas y pasan cosas que no os voy a contar, pero que mola mucho. Entonces es un juego que a cualquiera, sea el tipo de jugador que sea, le tiene que gustar, sin duda.
Muy bien. Pedro, y en cuanto a series, también me has comentado que estás viendo ahora...
Sí.
Un par de ellas.
Un par, pero que todavía como están, son de estas que están poniendo un capítulo por semana, pero que más o menos las llevo al día. Y por si también hay gente de que nos escuche que las está siguiendo y demás, no me voy a poner a como analizar mucho, pero sí estoy viendo La Mesías, la serie nueva de los Javis que está en Movistar Plus. Y estoy viendo The Morning Show también en la última temporada en Apple TV, bueno, la última temporada, no sé si es la última temporada, pero la que están poniendo ahora. Y la verdad es que las dos, por lo menos, han conseguido esto que no es tan fácil de que me interese por seguir viéndola semana a semana, ¿sabes? Y La Mesías me parece un poco más irregular, aunque de pronto creo que el primer capítulo es bastante bueno. Luego el segundo, el tercero vuelve, como que está haciendo picos, ¿no? Como que está consiguiendo por lo menos intrigarme y me parece que está muy bien hecha. Y luego The Morning Show, que tiene como esto de ya si te gusta la serie, encima ahora está Don Draper, ¿sabes? Está Jon Hamm, que hace un papel muy guay y que aunque tiene hay momentos en los que quizás está yéndose un poco a la soap opera, ¿sabes? A ser un culebrón de estos turcos, pero sigue teniendo como momentos muy top y también de momento les recomiendo las dos.
Yo he empezado a ver, o estoy viendo algunas que también muy muy rápidamente voy a recomendar. Una de ellas es Lessons in Chemistry, cocina con química, en Apple TV Plus también, en el que una mujer que es química le ofrecen ser la presentadora de un programa de cocina en los años 50, en Estados Unidos y da pues, su particular visión de esto. Está bastante, bastante bien grabada.
Qué guay.
Con actores muy buenos. La protagonista es Brie Larson y que os recomiendo. Está francamente bien. Sigue una de mis series favoritas, que es Bosch, que en Prime Video, con el spin-off de Bosch Legacy, donde Bosch ya no es policía, sino que es detective privado. Como dije en otras ocasiones, sigue muchísimo el rollo Humphrey Bogart, detective en Los Ángeles, donde la ciudad tiene mucho protagonismo, nada histriónico, muy, muy Raymond Chandler, digamos. Está francamente bien. No sé, si no es, o sea, todo Bosch y Bosch Legacy, muy recomendado. Luego hay una nueva serie que se llama The Irrational, que es como un mentalista de Chichinabo y, bueno, para los que nos ha gustado el mentalista, pues no está mal. El protagonista también es un profesor, un psicólogo, experto en tal, y en cada episodio, digamos, juegan con una teoría psicológica y, digamos, esto siempre es como el twist del episodio, ¿no? Pero no está del todo mal. Está recomendable, pero es un poco serie de estas de ligeritas que decíamos. Y por último, también os recomiendo que miréis el reboot de Frasier, que ha vuelto Frasier. Entonces, ya la comentaremos con más calma con algún fan de la serie, pero he visto los primeros dos episodios y da gusto que recuperen alguna serie de estas clásicas que poco se ha hecho recuperarlas con los actores originales. Así que, bueno, esto es un poco la batería de series que yo tenía también.
Ha habido una noticia muy triste alrededor del mundo de las series esta semana, ¿no? Que además...
Bueno, la muerte de Matthew Perry,
exacto,
claro.
Sí. Que además tú eres un súper fan de Friends, ¿no? Y ha sido triste para todos. Un minuto de silencio vamos a hacer en un podcast, ¿te imaginas? No, pero
bueno,
nuestros respetos.
Un minuto de silencio no, pero una semana sí, porque lo vamos a dejar aquí. Ahora vamos a seguir con el Premium para los que nos apoyan y para los otros, pues eso. Nos despedimos con el recuerdo de Matthew Perry, que efectivamente ha sido una noticia triste que ha llegado demasiado pronto. Amigos, amigas, nos vemos la semana que viene. Un abrazo.
Abrazos, adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.